Radio Nacional Clásica presenta. Hacedoras de música. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Muy buenos mediodías. Este es el programa número 31 de Hacedoras de Música. Mi nombre es Margarita Pollini y hago este programa junto a Gonzalo Saldívar en la producción y Norberto Lara en la producción de aire. Porque como ustedes ya saben, desde que comenzó la cuarentena estamos haciendo estos programas en casa y no sería posible que llegáramos hasta ustedes si no fuera por el apoyo de nuestro equipo y de Radio Nacional Clásica. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a hacedorasdemusica@gmail.com o también seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Y ya mismo vamos a meternos en nuestro tema de hoy. Cantante, organista, clavecinista, directora y compositora, la inglesa Elisabetta de Gambarini pudo alcanzar en apenas 34 años de vida un prestigio notable como creadora e intérprete y un desarrollo pleno de sus facultades musicales. Desde los estrenos de grandes obras de Händel hasta conciertos propios y la primera colección de obras para teclado publicada por una mujer en Inglaterra, Elisabetta pudo brillar en la vida pública de Londres en tiempos todavía difíciles para las mujeres en el arte. En este programa recorreremos su vida y las músicas que la acompañaron. En 1731 nace en St. Marylebone, Inglaterra, Elisabetta, tercera de los cuatro hijos de Charles Gambarini, consejero del Landgrave de Hessen-Kassel, y de Giovanna Paula Stradiotti. Como suele ocurrir en las biografías de mujeres que recorremos domingo a domingo, es muy poca la información sobre ella. En este caso, por ejemplo, no se tiene casi ningún dato concreto sobre su formación musical, aunque se especula que podría haber estudiado con Francesco Geminiani. Nacido en Lucca dos años después que Bach y Händel, Geminiani se había establecido en 1714 en Londres como violinista, compositor y maestro, y entre sus alumnos estuvieron Charles Avison, Michael Festing y Matthew Dubourg. Además de ser un virtuoso entre los más notables de su época, Geminiani fue un creador de una gran inventiva y audacia.
Thank you.
En Hacedoras de Música por Radio Nacional Clásica escuchábamos La Folía de Francesco Geminiani por Enrico Onofri en violín solo junto a Il Giardino Armónico con dirección de Giovanni Antonini. Seguimos en Hacedoras de Música. Lo primero que se conoce de la multifacética vida profesional de Elisabetta de Gambarini, protagonista de nuestro programa de hoy, es como cantante. Se sabe que en 1746, con solo 15 años, fue solista en el oratorio ocasional de Georg Friedrich Händel. Al año siguiente, y seguramente en virtud de su buen desempeño, el gran compositor le confió otra parte importante, la de la mujer israelita en el estreno del oratorio Judas Macabeo, que tuvo lugar en el Covent Garden de Londres el 1 de abril. Además, el nombre de Elisabetta de Gambarini aparece en elencos de otros grandes oratorios de Händel, Sansón y el Mesías, aunque no se pudo establecer en qué año los cantó. Como señala el argentino Oscar Gershenson, director artístico de la Händel Oratorio Society de España, Händel escribió Judas Macabeo en un momento de gran convulsión política y militar, y por eso eligió a un héroe con el que el pueblo inglés pudiera sentirse identificado y al mismo tiempo honrar el apoyo que recibía de la comunidad judía de Londres. En su primera colaboración con el reverendo Thomas Morell, autor del libreto, Händel se basó en el primer libro de los Macabeos y en pasajes del historiador Flavio Josefo. El tema del oratorio gira en torno a la lucha de los israelitas contra la opresión de los sirios y los griegos en las guerras macabeas y cuenta el milagro de cómo el fuego del Templo de Jerusalén, custodiado desde su destrucción, sirvió para reconstruirlo y consagrarlo después de haber sido profanado. El papel que interpretó Elisabetta, el de la mujer israelita, es, junto al del hombre israelita, también para voz de soprano, una figura que Händel y Morell crearon para abordar las reflexiones sobre el horror, el triunfo y la paz.
Thank you.
Acabamos de escuchar de Georg Friedrich Händel fragmentos de Judas Macabeo, oratorio en tres actos, en versión de Lisa Saffer como la mujer israelita, el papel escrito para Elisabetta de Gambarini, Patricia Spence como el hombre israelita, el UC Berkeley Chamber Choir, la Philharmonia Baroque Orchestra y dirección de Nicholas McGuigan. Continuamos en Hacedoras de Música en este retrato de Elisabetta de Gambarini. Gracias a la reputación adquirida en estas actuaciones junto a Georg Friedrich Händel como solista en varios de sus oratorios, en 1748 Elisabetta puede organizar un concierto propio en el que, como es lógico, despliega sus talentos múltiples como compositora, instrumentista de teclado y cantante. Más tarde, en 1761, otro concierto le permite ofrecer una oda para coro de su autoría, posiblemente la que escribiera para el cumpleaños del rey. En paralelo, Elisabetta logra publicar antes de cumplir 20 años varios volúmenes de obras para teclado y se convierte así en la primera mujer en Inglaterra en concretar ese logro. Para conocer más sobre esta autora, su vida y su estilo, convocamos a Alejandra Sottile, clavecinista argentina que dedicó un disco a sonatas de compositoras del siglo XVIII. La escuchamos.
Mi nombre es Alejandra Sottile y soy clavecinista y pianista. Y quiero agradecer esta invitación para participar en Hacedoras de la Música de parte de Margarita Pollini, que anoticiada de mi trabajo y registro de obras de compositoras mujeres del siglo XVIII, me ha invitado a conversar sobre Elisabetta di Gambarini, compositora italiana, pero que nació en Londres, ya que era hija de un diplomático italiano en funciones en Inglaterra, vivió entre 1731 y 1765. Aunque su vida fue breve, vivió tan solo 34 años, fue intensa artísticamente. En primer lugar, se había volcado a la carrera de cantante, en la que obtuvo bastante éxito, descollando en los oratorios que Georg Friedrich Händel presentaba en la capital de Inglaterra. Ya sabemos que Händel era un célebre compositor ya en su época, que vivió entre 1685 y 1759. Elisabetta incursionó también como organista y, cosa inusual para la época, obtuvo el permiso para inscribirse a los cursos de dirección orquestal que dictaba el propio Georg Friedrich Händel. Como compositor escribió a partir de 1742, es decir, desde los 11 años de edad, sobre todo obras para clave, caracterizadas por un estilo agradable, culto, refinado, que en su época no fueron apreciadas. La producción de Elisabetta, que nos ha llegado hasta el día de hoy, está integrada por dos grupos de obras. 6 ciclos de lecciones para clavicémbalo, con forma de suites o de sonatas, y las lecciones para clavicémbalo alternadas con canciones italianas e inglesas. Cabe mencionarse que, contemporánea a Elisabetta di Gambarini, encontramos a Anna von di Venezia, que vivió entre 1739 y 1767, también compositora y clavecinista, nacida en Venecia, y que, contrastando ambos estilos, podemos encontrar sí un aspecto en común, que es la maestría que demuestran en el manejo del clavecín. Quizá Anna von di Venezia es un poco más conocida debido a sus sonatas para flauta y clavecín, que las compuso estando en la corte de Federico de Prusia. Y, por supuesto, sobre Anna von di Venezia hay un poco más de datos biográficos que de Elisabetta di Gambarini. Volviendo a Elisabetta, podemos decir que refleja más la escuela tecladística italiana derivada de Bernardo Pasquini y de Bernardo Storace, allí por mediados del siglo XVII. Pero por sobre todo vamos a encontrar una influencia importante del maestro Domenico Scarlatti en el uso de los recursos motívicos, en las figuraciones y en la aplicación de una técnica clavecinística más moderna. Nos recuerda también, por qué no mencionarlo, a Baldassare Galuppi. Los 6 ciclos de lecciones para clavicémbalo Están integrados por primeros movimientos en forma de sonatas bipartitas, bien al estilo escarlatiano, con un discurso tipo mosaico, con ideas melódicas variadas, y a veces derivadas de la idea principal, pero que se pierden a lo largo de la partitura. También encontramos formas de danzas como jigas, tempo di gavotta, minuetti, que cuando se integran consecutivamente son los que nos hacen referirnos a que estos ciclos de lecciones se conforman en tipo suites. Los movimientos en forma de danza, por ejemplo, se presentan más sólidos en su factura y son utilizados con mucha gracia y con realmente un destaque del virtuosismo. Cuando nosotros nos referimos a la parte armónica, estas melodías que surgen y que Elisabetta las compone de manera exquisita, se asientan sobre un bajo muy sencillo, que podríamos decir semejante al bajo continuo, pero siempre combina imitaciones, juegos de manos paralelas, sucesiones de terceras, pero con poca ornamentación, que por supuesto, como la práctica de la época, queda a cargo del intérprete. Y de ninguna manera estas ornamentaciones deben opacar la línea melódica sencilla y liviana. Esto que podemos encontrar en Elisabetta nos hace pensar que quizá ella se encuentra con su producción en un límite, ¿no? Como saliendo del estilo barroco, recargado y ampuloso, al paso del más claro y del preclasicismo, donde nosotros podemos encontrar estas melodías más familiares a la audición y sin tanta complicación del contrapunto.
Y después de escuchar a Alejandra Sottile, vamos a escuchar sus interpretaciones de dos de las sonatas de Elisabetta de Gambarini.
Thank you.
Escuchábamos de Elisabetta de Gambarini las sonatas Opus 1 número 2 en re mayor y número 6 también en re mayor, en versión de Alejandra Sottile en clave. Al margen de las obras publicadas por Elisabetta de Gambarini y de los registros de sus conciertos como intérprete, nos quedan algunos rastros que permiten completar su biografía. Por ejemplo, a través de una carta fechada en 1761, la protagonista de nuestro programa hace constar que sabe hablar inglés, francés, italiano y alemán, y además hay testimonios de que era una pintora de talento. En 1764, a los 33 años, Elisabetta se casó con Étienne Chazal, y en mayo de ese año ofreció un concierto con su apellido de casada. El 9 de febrero del año siguiente, sin embargo, falleció en su casa de Westminster. A través del testamento de su madre, se sabe que Elisabetta tuvo una hija, Giovanna Georgiana Chazal, y por eso se especula que pudo haber muerto en el parto. Sin más rastros sobre su esposo o su descendencia, lo único que nos queda de ella son sus creaciones, y el recuerdo de una figura que, contra los obstáculos que signaban la carrera de las mujeres en la música, logró destacarse en la vida artística londinense.
Thank you.
De Charles Avison, compositor inglés contemporáneo de Elisabetta de Gambarini, escuchamos el Concierto Grosso en re menor número 5 por la Orquesta Barroca de Sevilla. Hasta aquí nuestro retrato de esta talentosa mujer del siglo XVIII. Quiero agradecer muy especialmente a Alejandra Sottile, que nos hizo llegar con toda generosidad sus grabaciones y su testimonio sobre el trabajo que realizó sobre esta interesante artista. Por supuesto, como siempre, gracias a nuestro equipo, Gonzalo Saldívar en la producción, Norberto Lara en la producción de aire y muy especialmente a ustedes, los oyentes, que semana a semana nos siguen, también a los que se comunican y nos hacen llegar sus comentarios porque son un gran incentivo para nosotros, especialmente porque, como estamos en casa, no tenemos ese contacto que permite la radio en vivo. Quédense en la 96.7, quédense en casa, nos encontramos en 7 días con más retratos de mujeres en Hacedoras de Música.